Buenas tardes, amigos. Estamos en nuestra primera transmisión de este su programa New Generation, transmitiendo desde los Países Bajos para todas aquellas personas de habla hispana. Esta es nuestra primera transmisión a través de esta hermosa plataforma, donde estaremos llevando un poco la información, un poco el acontecer de la comunidad latinoamericana en este hermoso país. Pero antes yo creo que aquí tengo una amiga que está trabajando con nosotros, y bueno, ella se presentará. Hola, Kelwis.
Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Kelwis, soy venezolana, orgullosamente trabajando en la plataforma de New Generation y celebrando esta primera transmisión.
Bien, esa hermosa voz de mujer venezolana. Bueno, yo creo que Kelwis, que antes de comenzar, yo creo que deberíamos decirle a las personas cuál es nuestro sitio web. Nuestro sitio web es
http://newgenerationnews.eu.
O si no, para que le sea más fácil, newgenerationnews.eu. El símbolo de EU es European Union. Sí, Kelwis, no me mires así. Bueno, vamos a empezar con una panorámica. Bueno, estamos acá de regreso. Recuerden, amigos, suscribirse acá a nuestra plataforma y poder escuchar también las transmisiones, que vamos a tratar de hacerlo cuando Kelwis, los fines de semana, para aquellas personas que nos puedan escuchar.
Los fines de semana específicamente, y trataremos de hacer un en vivo para que las que quieran compartir y participar en nuestra plataforma sean bienvenidos.
Y por supuesto, yo creo que cabe aclarar que somos un poco novatos en esta en este uso de esta plataforma, así que les rogamos las disculpas. Y iremos mejorando a medida que pasa el tiempo y que le vamos tomando la vuelta a esta aplicación. Bueno, vamos a empezar con algunas de las principales acontecimientos. Y lo más importante de esta plataforma es que no solo vamos a mencionar las noticias, sino también que las vamos a contar con un tono más latino. Comienza Kelwis con las informaciones.
Una de las principales noticias vistas esta semana es que el gobierno cubano ha pedido a Kenia que pague el rescate de los médicos secuestrados. Con esto nos referimos a que el cubano insistió en presidente de Kenia a que pague el rescate de dos médicos cubanos que se encuentran secuestrados en el país desde hace más de 10 meses. La información al respecto salió a luz mediante un portal, el cual mencionó además el incremento de bombardeos en los Estados Unidos en zonas donde presuntamente se encontraban localizadas las bases terroristas. Este grupo vinculado a Al-Qaeda se le atribuye el secuestro de Azael Herrera y Ladi Rodríguez, los especialistas de salud cubanos que fueron secuestrados por el 12 de abril del 2019 en Mandera, el noreste de Kenia.
Sí, para los que nos escuchan, habrán un poco sabido sobre estos hechos de los médicos cubanos que han sido secuestrados por el grupo terrorista Al-Shabaab en Kenia, en tierras africanas. Yo creo que los venezolanos tienen un poco experiencia de cómo son las misiones médicas cubanas. Vamos a hacer una pausa con esto y quiero preguntarle a Kelwis. ¿Cuál es la experiencia que se lleva de los galenos cubanos en tierra venezolana o ella desde su experiencia como venezolana? A ver si nos estamos riendo acá porque esto no estaba en el guión, ¿eh? Esta pregunta no estaba en el guión, pero bueno, de esto se trata New Generation, de hacerlo un poco más juvenil, un poco más atractivo, un poco más de gozadera y rumba, como dicen los venezolanos. Cuéntanos, Kelvin.
La experiencia con los cubanos, vaya, es bastante complicado. Por parte de Venezuela, diría que no es muy bueno lo que podríamos decir. No me tengo que quejar de los médicos cubanos que se encuentran en Venezuela, jamás me vi afectada por ellos, y sí, en algunas oportunidades que asistí, sobre todo a áreas de terapia, fui atendida muy bien.
Fisioterapia,
gracias. Y entonces, pues no llegué a hacer amistades con ellos allá, pero bueno, como sabemos que no estamos, la mayoría de los venezolanos no están de acuerdo con el gobierno o con la narcodictadura que está secuestrada, pues relaciona mucho a los cubanos, ¿sí?, con este problema. Sin embargo, acá en los Países Bajos he tenido la oportunidad de conocer muchos cubanos, de dialogar, de entender y ponernos al día con cosas que teníamos en desconocimiento por parte y parte. Entonces, es difícil dar una sola opinión porque yo puedo hablar de lo que yo he vivido y de mi experiencia, no puedo quejarme. Sin embargo, hay personas que trabajan para dañar a los venezolanos y lastimosamente son cubanos.
Sí, vamos a volver un poco a esta nota de prensa. La comunidad cubana ha estado un poco, un poco preocupada por la situación de los médicos y de la forma tan despectiva en que el gobierno cubano se ha negado o no ha prestado la suficiente información. Estamos viendo también que según el sitio digital africano, Garway Online, informó que el gobierno de Kenia rechazó la propuesta hecha por la isla y se dice que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel encargó a su vicepresidenta Inés Marín Chapman
presidente.
Exacto, valga la aclaración. De convencer a Kenia para llegar a un acuerdo con Al-Shabaab para pagar el rescate, señaló una nota publicada en el sitio web. Lo más interesante de esto, Kelvis, y para los que nos escuchan, yo creo que es, oye, con tanto dinero que tiene la dictadura cubana, con tanto dinero que gana con los hoteles, con tanto dinero que hace, incluso que podemos ver la lujosa vida ultracapitalista de los miembros de la alta cúpula gobernante, y que no tengan dinero para pagar a sus médicos, o al menos, y esto es un poco a lo loco, hablando a lo loco, no sé, enviar tropas de élite para rescatar a los médicos de un grupo terrorista. Según la nota también dice que Kenia se niega a pagar el rescate de los médicos secuestrados. La ministra de Asuntos Exteriores de Kenia, Mónica Yuma, descartó la posibilidad. Oye, ese Yuma me suena a Yuma. Ayuna, me gusta la Yuma. Descartó la posibilidad de que su país lleve a cabo algún tipo de negociación con el grupo terrorista. Kenia, según las informaciones, mantiene una postura de no dialogar con terroristas. Entonces, hasta ahora no ha habido ninguna pronunciación del gobierno cubano. Sí supimos que esta miembro del gobierno, miembros y miembros, como dice tu amigo Maduro, Inés María estuvo precisamente en África a raíz de una actividad, uno de estos congresos que se hacen por allá en África, y se presume que uno de los temas conversados con las autoridades kenianas fue sobre el tema de los médicos. Pero también, como es típico de la diplomacia revolucionaria, es que debemos algún día entrevistar a alguna diplomática revolucionaria de esta, porque yo no sé si es diplomática revolucionaria o diplomática de chancletera. No sé bien, cuéntanos cuál es la próxima noticia que sigue.
La próxima noticia que sigue se encabeza por la diplomática cubana, que dice: en las pasadas elecciones la oposición no logró ningún representante al parlamento.
Luis, no sé si sabía, ¿en Cuba la marihuana es legal?
Wow, no lo sé.
No, yo creo que no. No, a ver, yo soy cubano, pero no es legal. Y esta chica estaba fumada.
Bueno, mira, en mi país hay un dicho valga redundancia, un poco fuerte, que cuando la gente hace comentarios tan fuera de lugar, no, ese no, cuando hace comentarios tan fuera de lugar, dice, mira, esta se drogó con...
con marihuana, con cocaína.
Como con una cosa extraña, porque no es normal lo que dijo.
Bueno, esta diplomática, que incluso yo creo que estuvo también al frente de, creo que es el ICLEP, bueno, es una red de esta de estudiantes latinoamericanos, que forma parte de esta del ALBA. La diplomática Heidi Villanueva Villuendas. Joder, esta gente no tiene... bueno, en fin. Fijó la postura del gobierno cubano al intervenir en un evento organizado por el Subcomité para los Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Y tildó de contrarrevolucionario. ¿Qué algo que ustedes tienen allá en Venezuela este término de contrarrevolucionario o...? ¿O antichavistas?
Antichavistas, opositores...
Bueno, pero opositores está un poquito más decente.
No, pero contra... pero hay una fuerte palabra con la que determinan a los opositores. No, en este momento realmente no me viene, pero también es fuerte realmente.
Bueno, según la nota dice que es tildó de contrarrevolucionario, una retórica vieja del sistema, a los panelistas que se presentaron días anteriores en el Parlamento Europeo, entre ellos la líder de la plataforma Cuba Decide, Rosa María Payá, y dice expresamente: el Parlamento Europeo debería tener una visión más amplia, escuchar otras voces y tener en cuenta opiniones de la sociedad civil cubana real, esa que vive en Cuba y trabaja todos los días para construir una sociedad mejor, precisó en Bruselas.
Y pregunto yo, ella plantea que el Parlamento Europeo debería oír, ¿no?, a los cubanos. ¿Y será que la gente que está en el poder de Cuba escucha a la ciudad?
Sí, exacto.
Cubana?
Es decir, vamos a venir a exigir al Parlamento Europeo democracia y participación, pero en mi casa yo hago lo que me venga en gana. Exacto. Más o menos la postura que plantea esta joven diplomática revolucionaria, fiera a la causa, continuidad y coyuntura. De acuerdo con la información... al invitar a las mismas personas, aludiendo también entre ellos a Elena Larrinaga y Luis Alejandro González Raga, Alejandro González Raga del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Madrid, ella estaba hablando de que tienen una posición agresiva contra el país que los vio nacer, se da muestra de muy poca pluralidad, dijo la diplomática de la Embajada de Cuba en Bélgica. También ella habló sobre las pasadas elecciones, por llamarla de alguna forma, las pasadas elecciones donde la oposición, por supuesto, nunca se presentó, es que la oposición nunca se ha presentado. Bueno, sí, yo creo que en el 2018 en las elecciones municipales hubo un intento con la plataforma Otro 18, pero que parece que esta chica que Luis olvidó que en Cuba existe una cosa que se llama comisión de candidatura, cuya comisión es el filtro del comité del Partido Comunista de Cuba para evitar la postulación de candidatos contrarrevolucionarios o candidatos gusanos. Entonces, yo no sé, esta chica, les voy a poner un poco el audio de lo que opina esta diplomática, esta joven diplomática, que seguramente pertenece a la Unión de Jóvenes Comunistas. Se los voy a poner un poco para que escuchen más o menos lo que ella ha expresado.
Agradezco la oportunidad para trasladar algunos elementos. En primer lugar, el Parlamento Europeo, desde mi punto de vista, debería tener una visión más amplia, escuchar otras voces, tener en cuenta otras opiniones de la sociedad civil cubana real, esa que vive en Cuba y trabaja todos los días por construir una sociedad mejor. No es muy plural eso de invitar siempre a las mismas personas y organizaciones a este tipo de espacios, que aunque tienen en algún caso un premio Sájarov, realmente no tienen respaldo popular ninguno en Cuba, y quedó demostrado en las últimas elecciones cuando ni siquiera un representante de alguno de estos grupúsculos fue o resultó electo a nivel de base, a nivel popular. Es comprensible, por supuesto, que utilicen estos espacios e instituciones para buscar la legitimidad y el reconocimiento que no tienen dentro de la sociedad cubana. En segundo lugar, resultaría muy interesante que estos señores expliquen cómo es posible que se proclamen defensores de los derechos humanos y representantes de los intereses de nuestro pueblo cuando apoyan e incluso exigen el recrudecimiento del bloqueo económico genocida contra impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el cual constituye el principal obstáculo para el desarrollo de mi país y también una violación flagrante de los derechos humanos de todo nuestro pueblo, incluyendo los derechos de las mujeres en Cuba. Es también válido recordarle a los miembros de este distinguido parlamento que justamente la activación de la ley Hess-Burton y sus títulos 3 y 4 afectan los intereses de los ciudadanos y las empresas europeas, y que sus efectos extraterritoriales también deberían ser cuestión de análisis de espacios como estos dentro del parlamento. Se convierte cada una de las medidas de la administración estadounidense contra Cuba en una victoria más de nuestro pueblo debido a la resistencia que se multiplica, y en una derrota hacia quienes hace más de medio siglo intentan derrocar a la revolución cubana por hambre y desesperanza popular. En tercer lugar, aprovecho para ratificar que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Las detenciones se realizan...
Bueno, yo creo que hemos escuchado suficiente solamente esto de que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Yo quisiera recordarle a la embajadora el caso de José Ané Ferrer, el caso de los pastores, estos de Oriente. Quisiera recordarle también a esta joven embajadora también, esta joven diplomática. Quisiera recordarle el caso del periodista Quiñones, José de Jesús Quiñones. Quisiera recordarle también los más de 150 presos políticos que existen en Cuba. Chico, ¿qué se está fumando ella, Kelwin? ¿Qué se está fumando ella, Kelwin? Bueno, para los que nos están escuchando, ahora nos estamos tomando un buchito de café, como decimos en Cuba. ¿Cómo ustedes le llaman a este ritual de tomar café en Venezuela?
No, sí, igual, tomando café.
Un buche de café o...
No.
No.
No, eso de buche no va con nosotros.
Eso de buche no. Ay, la aristocracia venezolana, la burguesía.
Perdona.
Bueno, acá nos estamos tomando un buche de café y un tanto divirtiéndonos con estas informaciones que... estas informaciones que nos trae. Kelwin, ¿cuál es la próxima?
Bueno, la siguiente información va en referente a Venezuela, en el cual, como todos saben, la fuerza policial no es algo que sea como en los tiempos de antes, personas que estaban preparadas para proteger a los ciudadanos. Hoy en día los delincuentes son los que forman parte de la fuerza policial para poder aterrorizar a los venezolanos. Esto es algo que es conocido a nivel nacional, incluso a nivel mundial. También le podemos llamar parte de los colectivos que hoy en día hasta están inscritos en la milicia. Hace poco los colectivos hicieron participar en la milicia.
Según me ha contado, los colectivos vienen siendo como los comités de defensa de la revolución, para los cubanos que nos escuchan. Los comités de defensa de la revolución vienen siendo los hermanos de los colectivos chavistas, se llaman, ¿no?
Sí, podría ser eso, incluyendo... Eso es una familia entre paramilitares... y los, ¿cómo me dijiste? Colectivos de la contrarrevolución, algo así.
De la inteligencia.
De la inteligencia cubana, sí. ¿No? Estos son asesinos con uniforme, pues, con permiso para matar, robar, extorsionar. Y bueno, es sabido que incluso en Venezuela los mismos presos de ya son los que comandan desde adentro todos los secuestros y robos que suceden en nuestro país. Para no entrar en detalles, la nota dice que el pasado noviembre se publicó sobre 20 muertos, atribuciones a las fuerzas conocidas como FAES, en las que versiones oficiales de tiroteo...
Para aclarar, FAES significa Fuerza
de Acción Especial de la Policía Nacional.
De Venezuela. Sí.
Continúo, en las versiones oficiales de tiroteo como actos de autodefensa se contradicen con la de testigos, evidencias en video, certificaciones de función, informes de autopistas y otra documentación. Las fuerzas se ha relacionado con cientos de muertes desde su creación en el 2017. Sin embargo, pese a la notoria, el grupo FAES es muy reservado y conocido por sus máscaras, uniformes negros con insignias de calavera, pero sí llevan etiquetas en sus nombres. Los oficiales suelen permanecer en anonimato incluso después del derramar sangre.
¡Wow! Uh-huh. Sí. Wow. Según cientos de documentos presentados por los fiscales del caso, y esta noticia la da la agencia Reuters, al menos dos oficiales procesados por participar en las muertes, cumplieron penas de prisión antes de unirse a las fuerzas de acción especial. Los documentos, que incluyen autopsias, informes balísticos, testimonios oficiales y archivos de personal, muestran también que por lo menos 3 miembros del mismo grupo, y ojo, que no están siendo procesados por la mortal operación, tienen antecedentes penales. Es ilegal y contrario a la política de la Policía Nacional la presencia de delincuentes de la FAE. Una ley de 2009 prohíbe a los venezolanos con condenas penales trabajar como agentes. Es que eso es loco. Como una persona que tiene antecedentes penales puede trabajar en el servicio de orden público.
Yo diría que entonces actualmente en Venezuela, para poder participar, estudiar, sabes, inscribirte en una academia, no van a ver tus índices académicos, ni tu desenvolvimiento, ni tus cargos, de que no tengas ningún problema, sino entre más malandro seas.
Y por supuesto la incondicionalidad al régimen chavista.
Por supuesto.
Las normas del grupo y los documentos de reclutamiento revisados por Reuters dicen que los oficiales no deben tener antecedentes penales y sí tener buen carácter moral. ¿A qué le llaman carácter moral? Que no sé, explícame. Tradúceme esto al cubano. No.
Es que cuando ellos exigen el carácter moral, es que le digan amén a todo lo que tiene que ver con la narcodictadura que se encuentra en el poder.
Bueno, José Domínguez, jefe nacional de la Fuerza FAES, dijo a Reuters en un breve intercambio de mensajes de texto que los miembros de las fuerzas pasan por procesos selectivos y entrenamientos especiales. No respondió a preguntas sobre los antecedentes penales de algunos policías del grupo FAES, ni a una solicitud para discutir los hallazgos de Reuters en persona o por teléfono. El Ministerio del Interior, que supervisa a la policía, y el Ministerio de Información, responsable de las comunicaciones gubernamentales, no devolvieron las llamadas y correos electrónicos de Reuters detallando sus hallazgos. La presencia de convictos dentro de las filas de FAES arroja una luz sobre una fuerza de seguridad ampliamente considerada por los venezolanos como un mecanismo de control social de Maduro, cuyo gobierno está asediado por declive económico, el hambre, la inseguridad generalizada, las sanciones internacionales y el aislamiento internacional. Bueno, esto es un poco de las noticias respecto a estas fuerzas. Yo no sé si llamarle fuerzas de orden
público. No, a estos maleantes con
uniforme.
Licencia, con licencia para matar y robar.
Exacto. También la próxima noticia que vamos a dar es sobre vamos a hablar un poco sobre lo que sucedió en la 12ª cumbre anual de derechos humanos de United Nations Watch. Se celebraba en Ginebra. Recordemos, UN Watch, como se le conoce, es una organización no gubernamental que protege los derechos humanos, que aboga por los derechos humanos y trabaja también, tiene presencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo creo que el mal llamado Consejo de Derechos Humanos, yo no sabría decirte
si
es el Consejo de Derechos Humanos. Bueno, solamente sabiendo que Cuba, Venezuela, Siria y estos países que son violadores constantes de los derechos humanos forman parte de este consejo y no hay condenas por las violaciones de los derechos humanos, aunque después vamos a hablar un poco sobre el reporte presentado hace unos días al Tweede Kamer, la segunda cámara del parlamento holandés, sobre precisamente un informe que le presentamos, ¿no? Así que
desde New Generation para tomar en cuenta o para denunciar todas las violaciones de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad que suceden hoy en Venezuela.
Bueno, la nota difundida por UN Watch fechada 19 de febrero de 2020, dice así: China, Rusia, Irán, Cuba, Turquía y Venezuela son algunos de los numerosos regímenes que estuvieron bajo un inusual escrutinio ayer en Ginebra, la capital suiza, días antes de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dé inicio a su sesión el lunes en la 12ª Asamblea Anual de Disidentes y Familiares de Presos Políticos organizada por UN Watch. que les da una plataforma global a las víctimas de las peores de los peores violadores de derechos humanos del mundo. La 12ª Cumbre de Ginebra por los Derechos Humanos y la Democracia, organizada por una coalición internacional de 25 organizaciones de derechos humanos lideradas por UN Watch, empezó el lunes dentro de la sede europea de las Naciones Unidas y concluyó ayer en su segundo y último día de testimonios en el Centro Internacional de Conferencias de la ciudad. Ante cientos de personas, cuando se refiere a ayer, bueno, sí, yo creo que fue ayer, ayer 18 de febrero. Alguno de los exponentes fue Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Señaló los abusos del régimen de Maduro. También los testimonios de disidentes y las víctimas se enfocan en situaciones que, gracias a la presión de poderosos miembros del Consejo de Derechos Humanos, serán en gran parte ignoradas durante la sesión que comienza la semana que viene. Yo supongo que se refiere a la presión de China y Rusia, que son miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y también puede ser también por la presencia del régimen cubano. Nuri Turkel, activista de derechos humanos y abogado de China, también habló un poco sobre la vigilancia y el monitoreo del régimen de Pekín a la internet. Sabemos que China ha buscado las formas y las herramientas para controlar y monitorear la internet de sus ciudadanos. También estuvo Peter Bhatti, hermano del ministro pakistaní que fue asesinado por apoyar a Asia Bibi. También habló un poco sobre el sufrimiento de las minorías religiosas perseguidas en Pakistán. También estuvo les voy a pedir un poco de disculpa por estos nombres, porque son nombres que no son en castellano, son nombres en otros idiomas. Por ejemplo, Lukbok Sobal, notable referente opositora de Rusia, también ha criticado, dice que Putin quiere que el mundo crea que representa al pueblo ruso, pero no hay evidencia más clara de que su poder se basa en una mentira, que la represión violenta contra los rusos, que le exigen a sus representantes que pongan a prueba su poder en elecciones libres y justas. También estuvo Kaveh Saharov, abogado de derechos humanos y experto de Irán. También habla sobre de que Irán es un régimen autoritario que asesina a disidentes, impone el apartheid de género y comienza y amenaza a cientos de minorías religiosas considerándolas no personas bajo la ley. También está Pete Pattinson, fotoperiodista sobre derechos de los trabajadores. El modelo económico de Qatar no se basa en el gas o en el petróleo, sino en la explotación de algunos de los trabajadores más vulnerables del mundo. Otra de las panelistas también es Larissa Diversen, abogada cubana de la ONG, directora de la ONG Cubalex, un colegio de abogados independientes. Donde ella habla que fue acusada de ser una mercenaria extranjera. Recordemos que esto en estos regímenes comunistas del socialismo del siglo XXI es muy, muy común, de que si estás en contra eres pagado por la CIA. Y bueno, Kelwi, pensándolo bien, debíamos de pasarle la factura.
Deberíamos enviarle ya la factura, porque la factura, tenemos meses
y tenemos rentas, rentas que pagar, seguro médico.
Sí.
Bueno, también está Rebeca Kabuo, activista de derechos humanos del Congo. También estuvo Saharah Da, activista iraní de derechos de la mujer. También estuvo Memory Benda, activista que combate el matrimonio infantil en Malawi. Denis Chu, de Vietnam. Bueno, el doctor Elam Manea, de activista de derechos humanos en Arabia Saudita, entre otros también que participaron. También está Diego Arria, ex embajador venezolano ante la ONU. También está Irwin Kotler, presidente de Raoul Wallenberg Center for Human Rights, entre otros. Bueno, esto ha sido alguno de los eventos convocados por UN Watch ante el Consejo de Derechos Humanos para esta sesión que se va a realizar. Seguramente también se expondrán algunos de los casos, como el tema de José Daniel Ferrer, como el tema de también de otros activistas que han sido arrestados a Cuba. Kelwin, vamos a hacer un alto en las noticias y vamos a conversar un poco de el informe presentado hace unos días sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Te doy la palabra, te cedo la palabra.
Vale, perfecto. Bueno, como lo dejamos claro, de hecho este informe lo pueden conseguir en el sitio web de newsgenerationnews.eu, donde podrán descargarlo, y actualmente está en inglés. También en nuestro canal de YouTube pueden ver un poco el video en el cual también hablamos de él, del mismo. Este informe está fundamentado sobre las decisiones o los informes que había hecho el ACNUR,
uh-huh.
¿Sí?
El Alto el Comisionado.
El Instituto CASLA. ¿Cuál fue el otro? Perdona.
El informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos para los Derechos. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Exacto.
Donde también se habla un poco sobre la situación en general de los derechos humanos, situación también de los refugiados, de los desplazados.
Exactamente.
También,
de hecho, de eso se trata el informe, y con esto queremos llevar a cabo y dejar por enterado acá en los Países Bajos la situación y las razones por las cuales muchos venezolanos se desplazan.
¿Qué, Luis?
Valga la redundancia del
según,
país.
Según algunas cifras consultadas por ti, ¿a cuánto asciende la cifra de refugiados venezolanos en estos momentos?
Bueno, hasta hace poco la organización esta, la ACNUR, hizo un reporte donde hay 4.8 millones de venezolanos en el extranjero.
Oye, eso es mucho. Sí. Son muchas personas que...
Y por supuesto, tengamos en cuenta que estos son datos que ellos pueden manejar de, supongo, personas que tienen una legalidad, y las personas que han salido de forma ilegal, las personas que no han podido procesar un permiso, que no tienen un pasaporte, que no está, esa cifra sobrepasa, estoy segura que eso es mucho más alta.
Totalmente. Este informe fue presentado al Tweede Kamer, la segunda cámara o cámara de representantes del Parlamento de los Estados Generales, así es como se llama. También fue presentado al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino. También fue presentado al Ministerio de Justicia y Seguridad del Reino, que es precisamente el ministerio que atiende al Servicio de Inmigración y Naturalización también. Pero el informe Kelwis no solamente fue presentarles el informe, sino que fue acompañado de una serie de peticiones.
Sí, por supuesto. Cuatro peticiones específicas.
¿Nos puedes contar un poco sobre cuáles fueron estas peticiones y el porqué? Y el porqué de hacerle esta petición al gobierno de los Países Bajos. Por favor, háblanos un poco al respecto. ¿Y qué te pareció? ¿Qué te pareció el informe? Que es un informe que es alrededor de unas 13 hojas, donde recoge también el tema de los colectivo, el tema de la penetración también del régimen cubano. Bueno, Kelvin está tratando de encontrar el reporte, pero aquí dice, bueno, la primera petición se le hace al Ministerio de Justicia y Seguridad para que, haciendo una petición para que Reino prepare un reporte detallado sobre la posición del Estado holandés sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. La segunda petición va dirigida al Servicio de Inmigración y Naturalización del Reino para que preste más atención a la situación de los refugiados venezolanos en los Países Bajos. Y para que se pueda entender esto y la razón principal por la cual todos ellos han llegado y todos estos venezolanos han salido de Venezuela es buscando la libertad y también huyendo al régimen de Nicolás Maduro. También se le hace una tercera petición, y es que el IND considere la petición del gabinete del presidente interino encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de que los gobiernos del mundo, gobierno holandés que ha reconocido a Guaidó como presidente encargado de Venezuela, para que considere
a los venezolanos como refugiados.
Como refugiados, sí, y no como migrantes.
Eso fue un decreto, un acuerdo que fue aprobado en la Asamblea Nacional por el presidente Juan Guaidó.
Y también de que el Reino analice la posibilidad de aplicar los requerimientos, las peticiones hechas por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados y de Amnistía Internacional de declarar a los venezolanos como solicitantes de asilo venezolano como refugiados.
Sí, es que valga la redundancia, como estás diciendo, de que los declaren. Ya la ANUR ha hecho una declaración con respecto a los venezolanos que se encuentran en el extranjero para que sean tomados como refugiados.
Ajá, algunos datos que se recogen acá es también sobre las torturas cometidas por fuerzas del orden público en Venezuela, también, también sobre la persecución policial a los oponentes.
Sí, bueno, de hecho ayer yo te estaba comentando la situación que yo viví en Venezuela cuando estaba en las protestas y participé en muchas de las protestas de allá. Específicamente recuerdo la última protesta que fue en octubre, se llama la toma de Venezuela. Ahorita en este momento no me viene bien a la mente cuándo fue la fecha, pero fue... En primer lugar fue bella la protesta porque había miles de venezolanos que salieron y se concentraron, se cantaron el himno nacional, esto y aquello. Pero al final, como todas las cosas que han sucedido, como ya es un hábito para los colectivos, para estos criminales que se encuentran en el gobierno, lanzar policías y colectivos a la calle para dispersar las protestas. Y te comentaba ayer, ¿recuerdas, Víctor, que te comentaba que en una de estas ocasiones, en esa precisamente, yo me vi afectada mientras estaba en la protesta, mientras estábamos caminando? Yo vivía para ese entonces en Maracay, eso es una ciudad muy cercana de Caracas. Y llegaron colectivos lanzando bombas lacrimógenas. Yo me caí, corrí como una loca, por allá me caí, se me dañó el teléfono. Sí llegué a recibir golpes por algunos colectivos. Le llamamos colectivo y lo sabemos porque son personas que están armadas, civiles armados, y armas, motos y todo lo demás. Entonces, te comentaba que así como yo, muchas personas han sufrido peores atrocidades. Hay amigos míos que han muerto en estas protestas.
Bueno, es un poco duro la historia que nos cuentan, y esa es la idea de New Generation también, llevar un poco la voz de nuestro compatriota y dar a conocer un poco las historias de cientos de venezolanos, de cubanos, de nicaragüenses también, que han llevado, que han pasado por esta situación. También vamos a tratar de, desde acá en nuestra plataforma, vamos a tratar un poco de hacer un poco de transmisiones en vivo también para poder invitar a algunos participantes, a algunas personas que puedan hablarnos un poco y comunicarse con nosotros también y que cuenten sus experiencias. Vamos a seguir con las noticias, Kelwis. Y vamos a dar también, vamos a anunciar un par, vamos a relatar un poco de las actividades que se ha hecho acá desde los Países Bajos y una actividad que tienes precisamente mañana. También para que hagas un poco el anuncio, acá Kelwis se está riendo. Yo creo que va a ser un evento especial. Entre venezolanos, sí. Pero bueno, no vamos a adelantar nada todavía. Vamos a seguir con las noticias. Vamos a terminar con esta. Estamos recolectando un poco las noticias más leídas de nuestra plataforma, así que, Kelwis.
Bueno, una de las últimas noticias a las que queremos relatar se trata sobre el oro venezolano, porque sí, en Venezuela hay oro, y no solamente del petróleo.
le quería poner un poco, vamos a repetir eso, ¿cómo es?
El oro, porque Venezuela... Sí, bueno, han decomisado una avioneta en Aruba que tenía oro venezolano, tenía varias toneladas de oro venezolano. Al menos 932 kilos de oro puro fue incautado por autoridades de Aruba en un avión que despegó del estado Bolívar. Luego,
¿Aruba qué?
Aruba, que está, es una isla de los Países Bajos, ¿no? Del reino de los Países Bajos. De hecho, Aruba queda como a 30 kilómetros de Venezuela. Uh-huh. Es muy cerca. Entonces, luego que intentara aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Reina Beatriz de la isla, el avión había despegado desde la carretera de la ciudad Bolívar. Los funcionarios fueron sorprendidos por la inusual carga. El aeroplano fue abordado luego que investigadores aeronáuticas descubrieron que viajaban unas siglas estadounidenses correspondientes al avión monomotor, cuyo último vuelo fue en California, hace más de 20 años. Qué sorprendente, ¿no?
Sí, es que son hasta brutos, chicos. Es que son hasta brutos.
Son hasta brutos, son. No generalices. Según los registros de la Administración Federal de la Aviación, el avión fue sacado del registro en septiembre del 2012 y había sido adquirido por un comprador privado en Los Ángeles de California. ¡Qué sorprendente! Ellos luchan contra el capitalismo, pero no dejan de comprar allí.
Como todos.
Durante el procedimiento fueron aprehendidos 3 tripulantes venezolanos en la aeronave. Dio a conocer la fuente familiaridades a la operación, el hecho de la participación de agentes federales norteamericanos estadounidenses en la isla. El cargamento tiene un valor en el mercado internacional de unos 5 millones de dólares.
¿Qué duda tú haces con ese dinero, con 5 millones de dólares?
Sé sincera.
Hombre, es mucho lo que yo hago con 5 millones de dólares. Pero bueno, ¿qué haría más burro con 5 millones de dólares?
No, pero es que no ha dicho, por lo menos comprarse una neurona no puede.
Seguimos.
Las personas detenidas en estos momentos se encuentran en espera para ser extraditados a los Estados Unidos para enfrentar cargos criminales. Precisó la fuente que el piloto reveló las coordenadas de la pista, donde se despegó a poca distancia de la ciudad Bolívar. En realidad, una carretera que conduce a la zona de explotación aurífera del sur de Venezuela. El avión con sobrecargo tenía con destino otra pista clandestina en México.
No me extraña.
Qué triste.
Sin comentario.
Sí. De acuerdo al testimonio del piloto, la carga iba a ser transferida a un avión de mayor envergadura que iba a trasladarse el oro a un país árabe. Presumiblemente Dubái.
Yalla.
Estados Unidos, que mantiene operaciones militares y de intercepción en ambas islas, ha incrementado las violaciones, vigilancias usando monitoreo electrónico, embarcaciones de última tecnología con el objetivo de combatir el contrabando de oro y drogas desde Venezuela. Claro, por supuesto, tiene que combatir la droga cuando allá está
pisando los soles. Y según las investigaciones aportadas por los medios de noticias, ¿quién se prevé que esté detrás de esta maniobra?
Ay, la bella y hermosa Delcy Rodríguez.
Oye, pero ella, bueno, déjame no faltar al respeto, pero es feita ella, ¿eh?
Ay, ella con ganas. Dios mío. Ella no hace honor a la venezolana.
Bueno, y el honorable presidente del gobierno español, bueno, ha dicho que con el caso Ábalos Delcy, ¿habrá ahí alguna relación encubierto? ¿Estará Dávalo en romanticismo con Delcy? Vaya, esto es teoría de conspiración,
Sí, esto es teoría de conspiración, pero no lo sé. Sin embargo, esa Delcy ha sonado mucho. No sé si se enteraste de la última, una de las noticias que se subió en New Generation, donde Delcy, que estuvo acá en España, en Europa, supuestamente no pisó tierra y voló español.
Y del avión para el duty free.
Sí. El duty free. Y encima de eso descargaron 40 maletas que venían ¿con qué?
Con oro. ¿No?
¿Qué te puedo decir?
Bueno, pues hay quien dice que el dueño del dinero es el dueño de todo, ¿no? Así que sí. Se le dio algunas pesetas españolas al queridísimo amigo del Coletas Iglesias.
Bueno, entre tanto, la censura en las investigaciones y matanza de mineros, la extracción de oro y otros minerales se ha convertido en uno de los principales sustentos económicos de la dictadura, o mejor dicho, de esta empresa criminal. Uh-huh. ¿Sí? Se está poniendo mucho empeño en censurar cualquier investigación sobre lo que ocurre en la selva venezolana y los grupos irregulares que controlan la extradición de minerales y la explotación de madera.
¿Habrá ahí alguna relación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o con el ELN?
No habrá un tito ahí para hacer...
Sí, yo creo que lo tenemos ahí así. A ver... Siempre me gusta ese para terminar el.
Sí. Asimismo, los líderes políticos que han denunciado las matanzas han sido amenazados. En el caso de la diputada de la Asamblea, Américo Grassi, y Andrés Velázquez, el líder de la causa R, quienes recibieron una sentencia previa por la investigación de estos casos.
Muy bien. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a pasar un poco a hablar sobre las actividades realizadas este mes. Ya tenemos unos cuantos minutos antes de terminar y también vamos a anunciar algunas de las actividades que se vienen. No solamente por parte de los venezolanos, sino por parte de los cubanos, así que no nos dan envidia.
No.
Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, estamos de regreso. Kelly, vamos a comenzar por ti. ¿Qué tienes mañana?
Bueno,
acérquese al micrófono, señora. Bueno, señorita.
Hicimos, tuvimos la oportunidad de hacer un enlace con el grupo político 20 Venezuela, un grupo que es líder nuestra conocida política María Corina Machado.
Mm. ¡Ay, los aplausos! ¿Dónde están los aplausos?
Perfecto, entonces el día de mañana tendremos una reunión con el equipo de trabajo que se encuentra en Venezuela, por supuesto, para ver, porque ellos se han expandido, así como Cuba Decide, uh-huh. ¿Sí? Que se encuentra en varias partes del mundo. ¿En cuántos lugares se encuentra Cuba Decide?
Wow, tiene presencia, por supuesto, en Cuba, los Estados Unidos, Uruguay, México, Chile, Alemania, España, Bélgica, los Países Bajos. Y también yo creo que por allá hasta por Rusia hay miembros de Cuba decían que estamos regados, somos una plaga. Bueno, una plaga para destruirle el
claro,
coronavirus.
Sí, el coronavirus.
Llamado comunismo internacional.
Bueno, en este caso 20 Venezuela hizo como un enlace a través para poderse distribuir a nivel mundial, que hoy en día se le llamaría 20 Mundo. Existe en 33 países.
Wow.
Pero acá en los Países Bajos no hay ningún promotor y estamos tratando de hacer todas las posibilidades para poder establecer un promotor acá en los Países Bajos. Uh-huh. Así New Generation podrá contar con la plataforma tanto de QSI como 20 Venezuela.
Y bueno, ¿qué va a pasar mañana? Que no me has dicho, no me has querido dar detalles.
Bueno, mañana
y la gente quiere saber.
Mañana nos vamos a reunir con ellos por una llamada vía Skype a las 3 de la tarde. Le presentaremos un grupo de venezolanos que nos encontramos acá, para poder ser miembros activos y promotores desde los Países Bajos. ¡Bravo!
¡Bravo, bravo! Eso merece un aplauso.
¿Qué otras actividades tenemos ahora,
bueno, que,
Víctor?
Este pasado 12 de febrero realizamos yo creo que viene siendo como el tercer encuentro que hacemos con la comunidad latina. El primero fue lo de las víctimas por el comunismo latinoamericano. La segunda fue la bicicletada. Y hicimos este tercer encuentro con la comunidad latina, que fue por el Día de la Juventud Venezolana. ¿Por qué el Día de la Juventud Venezolana?
Bueno, en Venezuela se celebra el Día de la Juventud debido a una batalla que fue liderada por el general José Félix Rivas. En 1814, si no me equivoco, se llama así porque fueron jóvenes uh-huh. quienes salieron a luchar, y bueno, por tantos muertos se le dio a conocer así, pues se celebra de esa manera el Día de la Juventud. En su mayoría eran jóvenes los que se fueron a la lucha, y hasta hoy en día, bueno, lastimosamente la empresa criminal que se encuentra en el poder venezolano quiere agarrar todas las efemérides y transversar la información y colocarlas revolucionaria, por así llamarla. Mas, sin embargo, yo creo firmemente en la recuperación de valores, en recuperar nuestra historia, en tener presente quiénes somos y hacia dónde vamos realmente. Y por eso fue importante esta actividad para recordar a los jóvenes que en aquella batalla murieron defendiendo su patria. Hoy en día muchos han muerto también. Y desde los que estamos afuera podemos seguir trabajando para denunciar todas las atrocidades que suceden.
Bueno, ese día realizamos una actividad acá en la ciudad de Feinendal, al este del país, y bueno, hubo presencia de la comunidad venezolana, colombianos, nicaragüenses y cubanos, por supuesto. Tuvimos varios invitados especiales.
Invitados especiales, por supuesto, contamos con a Byron Correa.
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 No, es que...
Correa Estrada. Correa Estrada. Este chico es un nicaragüense estudiante, líder del movimiento 19 de abril en Nicaragua, quien ha sido realmente víctima y ha sido torturado y ha sido detenido.
Y nos contó un poco su anécdota. Oye, qué fuerte está eso. Sí. Y no ves el cierto paralelismo. Yo creo que es el mismo modus operandi de estos regímenes, porque lo acusaban de ser agente de la CIA, lo acusaban de ser pagado por el imperialismo. Es que no son.
Que hablamos con el chico para ver si él tiene a dónde pasar la factura, que nos pague.
Sí, sí, porque, oye, es el mismo modo, pero es que no son ni creativos.
Es la misma excusa, para ellos el imperialismo no tiene más nada.
Pero es que no son creativos, eso es lo que me jode. Sean creativos, señores, cambien la retórica.
Llámense el monólogo.
Sí, exacto. Y bueno, tuvimos también la presencia de Juan Carlos. Juan Carlos, que es el presidente de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que están haciendo una labor preciosa en América Latina con la juventud latinoamericana, con la OEA. Sí, es chileno, y también está impulsando también la campaña Almagro te quedas en la OEA, por la reelección del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Y también estuvo, por supuesto, Rosa María Payá, la líder de la plataforma Cuba Decide, donde nos habló, y dice que de cantidad, nos habló sobre la situación de la juventud cubana, de la juventud latinoamericana, el papel que debe jugar también la juventud para esta cuestión de los regímenes autoritarios en la región. También nos habló de su experiencia como joven, también de la experiencia del joven Harold Cepero, que fue asesinado por la dictadura comunista, y también un poco ponernos en contexto sobre la situación del líder opositor José Daniel Ferrer, que se encuentra en estos momentos, cumple 140 días en prisión. 140 días en prisión, según las cifras que da ADN Cuba, un sitio de información. Y también, bueno, estamos anunciando, no voy a dar muchos detalles porque ahora no está muy concreto, pero el próximo marzo se estará haciendo una concentración frente al Congreso de los Diputados en Madrid, España, en la capital española, exigiendo un poco el fin de la doble moral esta del gobierno Frankenstein de España, con el patrocinio de las dictaduras, que por cierto ahora ellos no se atreven a llamar a Guaidó como presidente, ahora lo llaman como líder de la oposición. Hay un cambio ahí después que entró el rojo de Pablo Iglesias.
Sí, después que reconocen esto y aquello, ¿no?
Sí, no, es que tienen un
tira doble moral.
Bueno, nos tenemos que despedir.
Lastimosamente.
Lo lamento mucho, pero no tenemos aquí carita de tristeza.
Otro día lo tendré.
Bueno, pero sí tengo risa.
Okay. Bueno, espero que se puedan conectar con nosotros en el próximo podcast.
Asimismo, y no olviden también suscribirse a nuestro canal. Y también pueden encontrarnos a través de la plataforma Facebook. Pueden buscarnos a través de Media Innovation News. También nos pueden buscar a través de Twitter. Nos pueden buscar a través de Twitter también. Tenemos también un grupo de LinkedIn que nos pueden encontrar también en Twitter. Nos pueden encontrar a través de N Generation News, así, Twitter, N Generation News, y también en YouTube a través de New Generation News, también en Facebook, y también no olviden suscribirse a todos nuestros canales, activar las notificaciones para cuando subamos material, y por supuesto visitar nuestro sitio web, que es newgenerationnews.eu. Bueno, muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio, que vamos a prometerles hoy hacerlo en vivo.
Sí, para ver si podemos contar con algunas personas que quieran hacer feedback con nosotros.
Exacto, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión. Bye. Bye.